Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jacinta. Tengo 83 años. Muy bien llevados, ¿eh? A mí todo el mundo que me ve me dice lo guapa que estoy. Así que si queréis estar igual de bien que yo, deberíais saber que esta es la buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna, con Ángel Expósito. Un besito. Alajas.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Un besito. Alaja tú. Qué grande, Jacinta. 83 años. Guapísima estarás, pero esa cabeza y esa voz te delatan. Qué grande. Muchas gracias. El ministro del Interior de visita en Marruecos. La enésima crisis de la inmigración en pleno estallido en Canarias. El drama humanitario otra vez en suelo europeo hasta la vergüenza. Y Marruecos, como siempre, a lo suyo. Y nosotros, con el peor gobierno posible, para hacer frente a un problema de magnitudes bíblicas. Varias claves. Uno, Sánchez no hizo su primer viaje oficial a Marruecos. Tardó 6 meses. Y uno que yo me sé, tomo nota. Tradicionalmente, todos los presidentes del gobierno de España han visitado primero Marruecos y después el resto del mundo. Su persona, no. Menudo es él. Pues toma. Dos, la marcha verde. Perejil, la presión periódica sobre las vallas de Ceuta y Melilla. Y ahora, otra vez, Canarias. Siempre cuando Marruecos, que es mucho más que el rey, ha considerado que el gobierno de España es débil. Bueno, pues ahora más que nunca. Tres, el Constitucional avala la ley de protección de la seguridad ciudadana de Rajoy. En concreto, las devoluciones en caliente que este gobierno, por cierto, ha reiniciado. ¿Sabes quién presentó el recurso de inconstitucionalidad? Exacto. PSOE y Podemos. 4. La pesca ha sido un recurso habitual para el pressing de Marruecos, pero lo de ahora es mucho más importante. Marruecos presiona por el dominio de la plataforma continental submarina entre su costa y Canarias y, en consecuencia, por los minerales de ese fondo. 5. Lesbos. Mi amigo Vasilis me advierte de lo que ya se ha vivido en Grecia, en los bestiales campamentos de Lesbos y cómo el pressing de Turquía se solucionó con millones de euros. Bien, pues cambia Grecia por España, Lesbos por Canarias y cambia Turquía por Marruecos. Y ahí lo tienes. 6. Podemos vuelve con el tema del referéndum de autodeterminación del Sáhara en este momento. Así que gracias, Pablo Iglesias, por tu enésima traición. Gracias, Pedro Sánchez, por meter a este y a sus súbditas en el gobierno. 7. Menos mal que el vecino del sur es Marruecos, con todo, ¿eh? Que no es Libia, que no es Siria. 8. La inmigración a Canarias se ha multiplicado por 1000 en lo que llevamos de año y la mayoría de esas personas son marroquíes y proceden de la región de Marrakech y del norte del país. No son saharauis ni subsaharianos del Sahel. 9. Europa y la Unión Europea. La solución ha de venir desde Bruselas y vendrá. El problema es que la Unión está como está y nosotros en esta Europa pintamos menos que nunca, seamos sinceros. 10. Aquella crisis de los cayucos con Rubalcaba de ministro del Interior. El problema se solucionó en origen, con dinero y con la Guardia Civil, por cierto, y fue en Senegal y en Mauritania. ¿Cómo es posible que nadie haya visto el origen de este capítulo del drama en Marruecos? ¿Tan inútiles son? Ah, y mi postdata. ¿Sabes de dónde salen? Esos miles de marroquíes zarpan en cayucos y pateras desde el puerto de Jajla. ¿Sí? La antigua Villa Cisneros. ¿Casualidad? No, en esto tampoco me callo. Villa Cisneros fue el lugar donde se arrió la última bandera de España en aquel territorio en enero de 1976.
Expósito.
La Linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este viernes 20 de noviembre. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y pendientes de la última hora de Canarias, el ministro José Luis Escrivá ha anunciado casi 7.000 plazas de acogida en las islas.
Sí, el presidente canario Ángel Víctor Torres se niega a que las islas soporten solas la presión migratoria. Ahora mismo hay 5.500 migrantes repartidos en 17 hoteles. Desde Marruecos, el titular de Interior Grande Marlaska ha descartado traslados masivos a la península.
Actualizamos datos del coronavirus, 15.156 nuevos contagios y 328 muertos más.
Bajan los contagios y la incidencia acumulada, aunque sube el número de fallecidos con respecto a ayer. Madrid se convierte en la comunidad de la península con menor incidencia por 100.000 habitantes. La región se cerrará perimetralmente entre el 4 y el 14 de diciembre. Ceuta, por su parte, seguirá con restricciones de movilidad hasta el 10 y Melilla reabre la restauración el próximo lunes.
El Consejo de Ministros aprobará el martes la estrategia de vacunación contra el coronavirus.
Pues a ver si esta vez dice la verdad. Y acierta. Sánchez confía en que el primer semestre de 2021 esté vacunada una parte sustancial de la población española. Pfizer y BioNTech han pedido autorización ya a Estados Unidos para distribuir su vacuna, que de aprobarse podría empezar a suministrarse a la población a partir de diciembre. Población de riesgo primero, claro.
El PNV pacta con el Gobierno un grupo de enmiendas a los presupuestos y suprime el impuesto al diésel.
Una propuesta que ya avanzó Ciudadanos hace semanas, aunque lo negó María Jesús Montero. El PNV intenta recuperar su papel como socio prioritario tras los pactos y los contactos del Gobierno con Bildu. Está más cerca de su apoyo a los presupuestos, pero convendría recordar al PNV que esto de traicionar, pues oye, está más o menos a la orden del día, ¿no? Ya lo hicieron ellos.
Y en plena polémica, además, Interior ha trasladado a otros 5 presos de ETA a prisiones próximas al País Vasco.
Durante el gobierno de Sánchez han sido trasladados 110 de los 197 presos de ETA que hay en la actualidad. Moncloa ha reconocido en una respuesta parlamentaria a Vox que autorizó 11 visitas de miembros de Bildu a una decena de prisiones diferentes durante el primer estado de alarma.
Según el CIS catalán, Esquerra ganaría las elecciones, Junts per Cat ocuparía el segundo puesto y el PSC sería la tercera fuerza política.
A 4 meses aprox de las elecciones, Esquerra tendría entre 36 y 37 diputados. El partido de Puigdemont estaría en torno, es curioso, nadie sabe ya cómo se llama, estaría en torno a los 30 y los socialistas 22-23. Casi la mitad de los encuestados se opone a la independencia frente a un 43,6 que dice que está a favor.
Responsables de Podemos niegan irregularidades en la contratación de Neurona para las elecciones del 28 de abril de 2019.
Han declarado ante el juez el responsable de comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, el de finanzas y otros 2 cargos. Todos han dicho que los trabajos se hicieron correctamente y que los pagos a terceros que hizo la consultora de Monedero no eran de su competencia. La culpa la tuvo el muerto.
El Constitucional se parte en 2 al mantener una condena por ultraje a la bandera.
Ha rechazado una ponencia impulsada por el magistrado del sector conservador Andrés Ollero, que proponía absolver a un dirigente sindical que fue condenado por instar a quemar la bandera de España. Ollero defendía que esta acción está amparada por la libertad de expresión.
Detenidos en Cádiz 2 individuos por el intento de secuestro de 3 menores.
Las 3 chicas, cada una por separado, fueron invitadas a subirse a un coche mediante engaños. El amago de rapto se difundió en redes sociales y aplicaciones de mensajería. A partir de ahí, la Guardia Civil activó la búsqueda de los 2 hombres que siguen detenidos a la espera de pasar a disposición judicial. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues el madridista Luka Jovic ha dado positivo en coronavirus. No va a jugar mañana ante el Villarreal, jornada de liga que empieza en menos de una hora con el encuentro Osasuna-Huesca. Y también a las 9 comienzan 2 partidos de la Euroliga de baloncesto, Barça-Estrella Roja y Madrid-Fenerbahce.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
El fin de semana vamos a poder disfrutar de tiempo soleado y tranquilo en todo el país. No se descartan las heladas en las zonas de montaña, pero sí que habrá temperaturas más elevadas de lo que correspondería para esta época del año en general. No se descartan tampoco los bancos de niebla matinales, que serán más intensos en la zona del interior, y el viento soplará con fuerza en el área del Estrecho y también en las Islas Canarias.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Te comentaba que el ministro del Interior, Grande Marlaska, ha viajado hoy hasta Marruecos. En Rabat se ha reunido con su homólogo para hablar de la situación migratoria y reforzar la cooperación entre ambos países, dicho así tan bonito. Cooperación que pasa por el refuerzo de la seguridad aquí en España, en lugares sensibles para Marruecos. Juan Baño.
Lugares que representan los intereses de Marruecos en suelo español, como la Casa de Marruecos, la propia embajada, empresas marroquíes o algunos consulados más significados, ya cuentan con ese refuerzo de seguridad, según ha sabido COPE en fuentes policiales. Se toma la decisión por parte del Ministerio del Interior tras el anuncio del Frente Polisario de declarar abierto de nuevo el conflicto armado por el Sáhara con el país alawita. Análisis de inteligencia valoraron previamente, según cuentan fuentes policiales a COPE, el riesgo que puede suponer ese anuncio en un país como España, con una tradicional presencia de elementos ligados al Frente Polisario relevantes. Se une además a otras amenazas de inspiración yihadista que han llevado también recientemente al reforzamiento de la seguridad en torno a intereses franceses, norteamericanos o judíos. Fue tras producirse en Francia la comisión de los últimos atentados por la publicación de las caricaturas de Mahoma durante el juicio por la matanza en la revista Charlie Hebdo.
Llamadme a Antonio Raez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hola, Antonio Arraez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, hoy nos traes un adelanto de la próxima polémica. En fin, como los trailers de cine, esto promete.
Bueno, si me permites, tiramos de un poco de humor. De los creadores de Bildu, durmiendo con su enemigo, y de la nueva ley de la mala educación, llega a nuestras vidas la polémica del día de mañana. No te puedo decir, Ángel, si es la segunda, la tercera o la cuarta parte, porque yo he perdido la cuenta. De lo que hablamos es de dos decisiones que tomará el gobierno y que traerán polémica a finales de diciembre, principios de enero. En cualquier caso, antes del 14 de febrero.
Bueno, ya que hablas de cine y del 14 de febrero, me encantaría, no sé, el Día de los Enamorados con Tony Leblanc y Concha Velasco, ¿vale? Ya puestos.
Grandes.
Pero me temo que el 14 de febrero tiene que ver con las elecciones catalanas y con Junqueras, que no es lo mismo que Tony Leblanc.
Pues sí, mira, como mucho podríamos hablar de las chicas de la Cruz Roja también.
No, las de la CUP tampoco la son CUP, Concha Velasco.
Pero la verdad es que necesitaríamos tiritas para curar las heridas abiertas. Lo que va a decidir el gobierno es si concede el indulto a los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre y o modifica el delito de sedición. Estas decisiones podrían suponer que, por ejemplo, Oriol Junqueras saliera en libertad y participara en la campaña electoral de las elecciones catalanas de ese 14 de febrero.
Oye, ¿podría ser candidato?
No, porque además de las penas de cárcel fueron condenados a penas de inhabilitación que no
lo dice muy seguro, ¿eh?
No, porque la inhabilitación no la puede anular en principio ya el indulto. Se puede buscar algún camino distinto, pero en principio no podría ser. En cualquier caso, la polémica está servida. Por la trayectoria tanto de la Fiscalía como del tribunal que juzgó el caso, podemos pensar que el Tribunal Supremo se mostrará en contra del indulto. A partir de ahí, la decisión última es del gobierno. Estamos hablando del líder de Esquerra, el partido que tiene que apoyar los presupuestos a finales de diciembre. Cuidado, el vicepresidente Iglesias tiene muy claro, te lo puedes imaginar, Ángel, lo que hay que hacer. Ya veremos lo que decide Pedro Sánchez, si es él el que decide. La otra opción para contentar a Esquerra es el texto que ya tiene el ministro de Justicia encima de la mesa para presentar en diciembre y que no es otra cosa que la reducción de penas del delito de sedición. Esto sí se da por hecho.
O sea, que va a haber más que un gesto con Esquerra.
Tiene pinta, aunque nos dirán que la modificación del delito de sedición es porque está desfasado, es del siglo XIX y hay que actualizarlo. Lo que está claro es que Esquerra Republicana tiene especial interés en contar para su campaña electoral con Oriol Junqueras. Recordemos que las encuestas les vuelven a dar por ganadores, igual que la última vez, que al final fueron derrotados por Puigdemont.
Hombre, Puigdemont, ¿qué sabemos aquí del figura?
Bueno, pues sabemos que ha renunciado a presentarse como cabeza de lista. Podemos especular con varios motivos de esta decisión, pero quizás el más acertado sea su acta de europarlamentario, que de momento le da protección y dinero. Posiblemente hasta junio de 2021 el Parlamento Europeo no apruebe el suplicatorio del que está pendiente para ser extraditado a España. No obstante, continúa enredando y quiere influir en quien sea su sustituto.
De todos modos, si algo confirma que poco a poco volvemos a cierta normalidad y que llegan las vacunas, es que el tema de Cataluña vuelve a nuestras vidas, ¿eh?
Así es, amigo. No, el 14, prepárate. El 14 de febrero serán las elecciones. Como habéis anunciado en el avance, hoy se ha conocido la encuesta del CIS catalán. Yo me quedo con dos titulares. Esquerra ganaría holgadamente y Vox entraría en el Parlamento catalán con 8 diputados, según esa encuesta. Con los resultados de la encuesta, Esquerra podría elegir formar un gobierno independentista o formar un tripartito con los socialistas y con En Comú Podem. Todos lo niegan, con lo cual es posible que así sea. Y con este último dato cerramos el círculo. De ahí la importancia de las decisiones que tome el gobierno sobre un posible indulto a Oriol Junqueras o sobre la modificación del delito de sedición. Nada es casual, aunque a veces lo parezca.
Lo damos por hecho, ambas cosas. Gracias, Antonio.
Abrazo y buenas tardes a todos.
Adiós.
A cuidarse.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El primero, don Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal.
Lamenta que el gobierno no haya respondido a la propuesta que se realizó desde la Conferencia Episcopal.
La propuesta hecha por la Conferencia Episcopal Española no ha recibido respuesta por parte del Ministerio. De hecho, el texto legislativo aprobado ayer en el Congreso de los Diputados suprime el valor académico de la evaluación de la asignatura de religión y deja a los alumnos que no cursen esta asignatura sin una formación de contenido escolar.
Se refieren claramente a la ley de educación, la LOMLOE. En Mogán, los vecinos, como Alba, se sienten abandonados.
La situación dramática que se está viviendo en el archipiélago canario afecta a todos los que llegan y también a los que viven allí.
Sentimos un abandono, pues por todas las medidas que se han tomado, que parece, incluso a veces pensamos, aquí tenemos muchos grupos de directores, ¿no? Y tenemos un pensamiento común, nos sentimos totalmente abandonados, nadie nos pregunta.
Fernando Grande Marlaska es el ministro del Interior.
Y hoy se ha reunido en Rabat con su homólogo marroquí para tratar la crisis migratoria en Canarias.
Cuando se me habla de traslado a la península, evidentemente luchar contra la inmigración irregular también es evitar que se establezcan unas vías de entrada irregular en Europa. Y vuelvo a decir que la política migratoria es del conjunto de la Unión Europea, no es solo española.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez,
ha anunciado que el próximo martes presentará un plan de vacunación para España.
España será el primer país de la Unión Europea, junto con Alemania, en tener un plan completo de vacunación. Lo vamos a presentar el próximo martes en Consejo de Ministros. Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2020.
No, pues ojalá esta vez sea verdad, pero viendo los antecedentes, lo dicho, ojalá acierte. Y el sonido musical del día, David Bowie.
Ya ha salido a la venta Ángel Brilliant Leaf Adventure Part 2, el concierto que ofreció en Birmingham en 1995, una nueva joya del Duque Blanco que podremos comprar a través de su página web.
Gracias, Montes.
Adiós, Expósito.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Muchas calles de Madrid, como pasa en tantas otras ciudades, barrios o pueblos, tienen el nombre de la profesión que predominaba en sus locales. Libreros, cuchilleros, las hilanderas, la ribera de curtidores. En esta calle y en sus alrededores se juntaban los ropavejeros. Vendedores de ropa vieja y usada compartían espacio con mataderos y con curtidores que dan ahora el nombre a las calles. El traslado de las reses del matadero al curtidor dejaba un rastro con un reguero de sangre que bajaba por la calle. Poco a poco se fueron uniendo otros comerciantes, pero sin perder la esencia del inicio. Y ese rastro con minúsculas se convirtió en el rastro, con mayúscula, el mercadillo más emblemático de Madrid. Desde hace más de 400 años, los puestos han vestido la ribera de curtidores y las calles aledañas puntualmente cada domingo, con lluvia, sol, con frío, calor, incluso durante la Guerra Civil. Pero claro, en marzo llegó la pandemia y obligó al cierre. Bueno, pues este domingo, 22 de noviembre, el rastro vuelve a abrirse en la calle. Sí, sale a la calle, que había dejado 8 meses vacía. Carlos es ceramista, lleva 36 años vendiendo en el famoso mercadillo y nos ha contado en COPE cómo ha vivido estos meses.
Pues la peor ha sido la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de que si llegábamos a reabrir el rastro, que si ahora nos mandan a Gran Vía San Francisco, en fin, que hemos estado siempre con una comezón de decir, bueno, es que no lo abren, es que estos ayuntamientos no lo abren, no tienen en cuenta la necesidad de nuestra familia.
Más de 1,000 familias viven en el rastro, después de muchos meses de negociación con el ayuntamiento, de consultar con virólogos, epidemiólogos, expertos, han llegado a un acuerdo. Abrirán el 50% de los puestos, alternando cada fin de semana una mitad y luego la otra. Los puestos estarán separados entre ellos y cumpliendo con unas estrictas medidas de seguridad e higiene.
El riesgo de contagio es 20 veces menor en el rastro que en un centro comercial al uso, un centro comercial cerrado. Vamos a estar separados los puestos 1,5 metros de cada uno. Estamos perimetrados, los puestos van a tener hidrogel, vamos a estar todos con mascarilla. Yo creo que más seguro que este sitio no hay ninguno, comercialmente no hay ninguno.
Recordemos que está al aire, claro. 8 meses después, Carlos y los demás comerciantes volverán a llenar la vida de esa ribera de curtidores por la que desde hace 400 años corría un rastro de sangre. Echamos un vistazo a las redes sociales, seguís hablando del drama que se vive en Canarias con la llegada incesante de inmigrantes a sus costas. Hola, Mecane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Y seguimos leyendo a los oyentes en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, donde ya, por cierto, podéis ver el videoblog respecto a este tema, está ahí colgado, y nos dice José Luis que la clave la tiene el gobierno de Marruecos y cómo está permitiendo la salida de pateras. También nos dice Maite, el sector turístico en Canarias es el más afectado. Si apenas podían sobrevivir con la pandemia, imagina el calvario que están pasando ahora. Y también escuchamos una opinión, llega de Canarias, precisamente, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Buenas tardes, soy Natalia desde Tenerife. Cuando se escuchan las afirmaciones de Marlaska, que dice que hace permitir el acceso a la península es establecer una vía de conexión de entrada en Europa, yo me pregunto, ¿es que en Canarias no somos europeos? ¿Canarias no es Europa? Ya están en Europa, esa es la gran diferencia.
Totalmente de acuerdo, Natalia. Es más, eso que ha dicho Marlaska es mentira. Más.
Y sigue colando en las redes la aprobación de la ley CELAA. Nos dice Manuel que sin centros concertados, sin centros de educación especial y con barra libre de suspensos. También nos escribe Pedro que empeora la enseñanza, conseguiremos jóvenes que se rigen por la ley del mínimo esfuerzo. Y también opina sobre este tema Fernando, cuando cambie el gobierno se impulsará otra ley de educación que tumbe todo esto y así sucesivamente para cuando una ley consensuada.
Para cuando seamos alemanes, Fernando, o franceses, o ingleses, o italianos, o sea, nunca. En un rato, en el tema del día, vamos a explicarte qué hay detrás de la llegada masiva de inmigrantes a Canarias desde Marruecos. Vamos a analizarlo con expertos, con nuestros corresponsales. Hoy, el ministro Fernando Grande Marlaska ha viajado hasta Rabat para intentar buscar soluciones a este problema, que parece lejos de solucionarse, la verdad. Te lo contamos todo a partir de las 9 de las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Mecane.
Estamos recibiendo, nos estáis escribiendo en facebook.com/lalinternacope, en Twitter te leemos en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos tus notas de voz en el 600544555 y también te leemos en Instagram exposito-cope. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming.
Gracias, Mecane.
Hasta luego.
Llamadme Manolo Lama, porfa. Deportes en la linterna dentro de 4 minutos. Hola, Lama, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana a las 9 juega el rey Leo Messi contra el príncipe Joao Félix. Un partido entre el Barça y el Atlético de Madrid que puede decir muchas cosas. ¿Cómo puede también darnos alguna idea de cómo está el Madrid que viaja con 7 bajas a Villarreal? Ya sabes que Jovic ha dado positivo y un Villarreal que si gana duerme líder. Te lo cuento todo y media.
Qué bueno. Oye, ¿se le ha pasado el mosqueo a Messi?
Qué va. Ahora te cuento, ¿no?, más cosas que no veas. Bueno.
Bueno, dame una pista, ¿no?
Para pista ya te lo dije el otro día, Barajas.
Hasta luego, Manolo.
Hasta ahora.
Joder, macho.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal le fue usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy desde mi sótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea que imagínate la pareja perfecta para sevillanas. Y claro, cuando teníamos que hacer los cruces, imagínate mi marido levantando los brazos, que parecía un troll, a por la presa.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27. Juntos, siempre más fuertes.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
8 y media, 7 y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Muchas gracias, Expósito. Apunta, el COVID, el virus FIFA, los viajes, la acumulación de partidos, demasiadas cosas que están empezando a enfadar a los entrenadores de los equipos de élite. Hoy han roto a hablar tres clubes grandes. El primero, Ronald Koeman, Víctor Navarro, muy enfadado por los horarios.
No le gustan y lo ha mostrado visiblemente cabreado. Ronald Koeman considera que jugar tan tarde vulnera el descanso de los futbolistas y que eso repercute en el juego de su equipo. De hecho, de los próximos 10 partidos que tiene el Barça, 7 serán a las 9 de la noche e incluso uno a las 10. Así que Koeman ha querido mandar un recado.
Yo no entiendo, es todos los partidos de fuera de casa hemos jugado a las 9 de la noche. Entiendo un partido Atlético de Madrid contra Barça porque es un gran partido, pero a los demás partidos de fuera de casa, un sábado a las 9 de la noche, donde llegas muy tarde en casa por la noche. Entonces, esto no es una ayuda a los deportistas que tienen que jugar cada tres días. Y estoy muy en contra. Y yo creo que hay que pensar más a los clubes grandes y sobre todo pensar más a los jugadores, porque vamos mal en ese sentido.
Bueno, otro grande de España, el Real Madrid, también está muy enfadado porque considera que tanto partido entre Champions, Liga, Copa y selecciones va a acabar Santi Duque con los jugadores.
Sí, ha sido una de las preguntas más repetidas en la rueda de prensa de hoy de Zidane y además Manolo ha dicho que era uno de los temas de los que quería hablar, así que ha respondido sin dobleces, dejando bien clara su postura, aunque le ve eso sí difícil solución.
Lo que te puedo decir es, y porque lo veo, es que es verdad que el calendario es demasiado. Yo pienso en la salud de los jugadores. Tenemos todos los partidos que tenemos y es verdad que ellos no paran nunca. Es verdad que, bueno, que estoy preocupado. Te doy mi pensamiento, pero al final son gente que están ahí, que hacen el calendario, pero estoy preocupado con el calendario y todos los partidos que tenemos, sí.
Horario, calendario, viajes y ya lo que nos faltaba, el COVID, sobre todo la mala praxis de algunos equipos como la selección uruguaya, que no ha debido cuidar mucho a sus futbolistas. Saben que hoy Diego Godín ha dado positivo y en el Atlético de Madrid tienen dos, Torreira y Suárez. Andrea Peláez, ¿ha levantado la voz el Atlético?
Sí, concretamente el presidente Manolo, Enrique Cerezo, porque representa al club y tanto él como la entidad están muy enfadados, Manolo, muy molestos con la FIFA por el descontrol de los protocolos en este parón de selecciones y en concreto con la Federación de Uruguay, a la que, por cierto, es noticia de hace pocos minutos, ha sancionado la FIFA económicamente por incumplir el protocolo sanitario. Enrique Cerezo esta mañana en un acto ha reconocido que las federaciones no son tan estrictas como los clubes y lamenta que por el descontrol de otros el Atleti sea quien pague los platos rotos.
Que desgraciadamente tenemos las bajas del coronavirus este.
¿Sabéis ya cuándo va a volver Suárez? Porque bueno, a pesar de la baja...
No tengo ni la idea. Eso es cosa de las federaciones internacionales de fútbol. La FIFA, la Federación Uruguaya o la federación que sea, tiene que tener por lo menos un cuaderno donde saber lo que hay que hacer en cada momento con cada jugador. Claro. Lo mismo que la Liga lo tiene aquí en España para todos los equipos de la Liga.
Es decir, el protocolo que aquí se cumple y que cuando te marchas con tus selecciones algunas se lo saltan. ¿Saben ustedes el famoso caso de Croacia, el famoso caso de Ucrania, el famoso caso de Noruega y ahora aparece un nuevo caso? El caso de Serbia. Serbia tenía 5 futbolistas que habían dado positivo. Pues Melchor Ruiz ya tiene 6.
Sí, Luka Jovic, que además venía prácticamente de ser el héroe de Serbia, a punto estuvo de meterla en la Eurocopa, viene de marcar 3 goles en 2 partidos, ha pasado hoy el positivo, ha pasado el test y ha dado positivo. Era el último jugador del Real Madrid Internacional al llegar a la capital de España y por tanto será baja. Desde luego, muy mala suerte la que tiene también Luka Jovic.
Bueno, fíjense, horarios, calendario, viajes, no los cuidan en las selecciones. Elías Israel, ¿tú crees que estamos matando a la gallina de los huevos de oro no protegiendo a los jugadores?
No sería una muerte fulminante, pero sí que la pueden estar matando poco a poco. Es verdad que los efectos de la pandemia también son demoledores, influyen en todos los espectros de la industria e incluso en los estados de ánimo, pero también es verdad que si el producto lo separas, los jóvenes se desenganchan y cada vez se consume menos contenido tan largo, pues es evidente que el fútbol como parte del entretenimiento va a empezar a sufrir, y la gallina de los huevos de oro, como no la cuiden bien, al final la van a acabar matando.
Bueno, pues ¿qué quieren? ¿Espectáculo? Prepárense que vamos a hablar de Messi y de Griezmann.
Porque sabemos que ahora más que nunca es importante ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 6x5 en una selección de productos de nuestra bodega.
Vinos, cavas, licores, champán. Llevas 6 y pagas solo 5.
Porque te regalamos la de menor importe.
Y puedes combinarlas como quieras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Bueno, la historia ya la conocen. Llega Messi, procedente de Perú, aparece en el aeropuerto del Prat y ocurre esto.
Yo, por favor, dime, ¿qué te parece que diga el régimen del terror?
La verdad, ya estoy un poco cansado, ese siempre el problema de todo en el club.
Lo del régimen del terror, ya saben ustedes que venía por unas declaraciones del exagente de Antoine Griezmann. También el tío de Griezmann atizaba a Leo Messi por su dictadura en el vestuario del Barça. Pero ojo, hoy Koeman ha querido hablar, Bayori, de esa relación entre el argentino y el francés.
Sí, y lo ha definido muy gráficamente Ronald Koeman. Lo que se dice de la relación Messi-Griezmann son chorradas. Lo que dicen terceras personas, las polémicas que alimentan algunos periodistas, porque lo que él ve en el vestuario, en los entrenamientos y sobre el campo, es una buena relación entre ellos. Habla Koeman.
Y una vez más, que puede ser una intención por vuestra parte de crear una polémica, yo no he visto ni un momento, ni en vestuario, ni en terreno de juego, ni en los entrenamientos, que hay un problema entre los dos. Entonces yo creo que hay suficientes imágenes donde ellos trabajan bien, y si Messi da una asistencia, entonces yo no soy partidario de buscar problemas. Además, alguien que ha dicho algo, que yo creo que ha dejado Griezmann como su cliente hace 3 años, entonces son chorradas.
Bueno, pero cuidadito que estas chorradas calan, porque ayer salía Griezmann del entrenamiento y socios del Barça, miren lo que le gritaban. Se respeta a Messi. ¿Cómo está de ánimo Elena Condis, Antoine Griezmann, después de este triste episodio?
Griezmann está perfectamente, porque es muy fuerte mentalmente, según me aseguran fuentes muy cercanas al francés. Hoy, 2 días después del cabreo de Messi, se han reencontrado en el entrenamiento, han compartido rondo y buen rollo. Normalidad absoluta, ni Messi ni Griezmann le dan más importancia a las rajadas de terceras personas, porque son actitudes que no pueden controlar. Su relación es buena, muy cordial, según insisten gente cercana a Griezmann. Es más, destacan que Messi le ha ayudado a integrarse en el vestuario y que fuera, incluso quedan de vez en cuando con las familias.
De todas formas, Víctor Navarro, hoy Koeman ha querido hablar de esos lamentables gritos que ayer tiraron sobre Antoine Griezmann.
Sí, ha dicho que ve a Griezmann contento, no ha querido pronunciarse exactamente sobre esas imágenes del golazo, pero lo ve contento, feliz y listo para jugar contra el Atlético de Madrid.
Antoine no pueda avanzar por lo que diga el público. ¿Le preocupa que la gente o alguna gente esté en contra de Griezmann? Gracias.
No me preocupa, porque veo a Antoine contento, veo a Antoine de trabajar muy bien e intentar mejorar las cosas como cualquier jugador.
De todas formas, a lo mejor saca tajada el Atlético de Madrid, porque mañana Messi y Griezmann van a ser titulares y van a vestir la camiseta blaugrana. ¿Cree el Cholo Simeone, Andrea Peláez, que esto les puede favorecer deportivamente?
Bueno, ha dicho que no, Manolo, aunque lo cierto es que es la atmósfera que rodea el partido de mañana y nadie es ajeno a ella, ni el Cholo Simeone, aunque en rueda de prensa no ha querido darle mucha importancia y se ha centrado más en lo futbolístico, aunque sabe, y lo dice en su propia respuesta, que todo el ruido que empieza fuera del campo puede acabar dentro.
Y no afectará absolutamente nada en el partido de mañana. Todo lo que se puede hablar desde afuera. Lo más importante es lo que sucede adentro. Más allá de que el ruido siempre esté, sobre todo, empezando desde afuera muchas veces.
Bueno, la pregunta, Ricardo Rossetti, compañero de Media Pro, es sencillita. ¿Hay mal rollo entre Messi y Griezmann o esto es un invento de la prensa?
Sinceramente, Manolo, con las informaciones que me llegan y que coincide con lo que muchas veces ha contado aquí Elena Condis, creo que no tienen mal rollo. La relación es buena, es verdad, no son los mejores amigos del mundo, ha ido de menos a más, es cierto que no ayuda la forma que tuvo Griezmann de llegar al Barcelona, todas las declaraciones que sufren en torno al francés, aunque algunas las haya desmentido. Y si la relación se va a comparar con la de Messi con Suárez, pues va a salir perdiendo. Pero Manolo, ¿qué se está juntando? Que Messi está enfadado y el carácter tímido de Griezmann, pero la relación como tal es buena.
Claro, la pregunta ahora es, ¿y el futuro de Messi? Bueno, pues vamos a hablar del futuro del capitán del Barça y del capitán del Madrid.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, tras la renovación de Pep Guardiola, dos temporadas más por el Manchester City, nos vamos a la ciudad donde entrena Pep para preguntarle a Dani Gil qué es lo que ha dicho hoy la prensa inglesa, que creo que le pide a Guardiola que fiche ya a Messi, ¿no?
La renovación de Guardiola hasta 2023 ha provocado esta mañana que las portadas de deportes de los periódicos en Inglaterra abrieran sobre todo con Messi, y hay una propuesta unánime a Pep, que traiga a Leo a Manchester la temporada que viene, porque a nadie le pasa por alto que cada vez se le ve más incómodo en el Camp Nou y entienden que Messi es el futbolista que le falta al City para dar ese salto de calidad para poder competir o para ser candidato de verdad a la Champions, que sigue siendo la gran asignatura pendiente de Guardiola desde que llegó a Inglaterra en 2016.
Ya saben que Messi desde el 1 de enero puede negociar y que Messi el 30 de junio queda libre. Pero ha querido hablar del futuro de Leo Ronald Koeman, Bayori.
Sí, al principio de la rueda de prensa y viendo que Messi iba a monopolizar la sesión, no ha querido contestar, pero hacia el final sí que se ha pronunciado sobre el futuro de Leo Messi. Ha dicho que Messi tiene contrato, que espera que siga muchos años en el Barça, pero que al final el futuro de Messi depende de Messi.
Leo tiene un año más de contrato. Y no te falta estar nervioso, que es el futuro de Leo. Ojalá que es el futuro aquí. Y mi opinión tiene que ser aquí.
Ojalá que el futuro sea aquí, en el Barça. Bueno, pues ha hablado el otro protagonista, el que en teoría le quiere fichar, Pep Guardiola. ¿Y qué es lo que ha dicho Gil, el técnico del City?
Pues coincide con Koeman. Previa del partido ante el Tottenham, rueda de prensa de Pep Guardiola, un Pep Guardiola que, de puertas hacia afuera, desea que Messi cuelgue las botas en el Camp Nou. De puertas para adentro, no se sabe. Eso sí, siempre hay un pero. La mente de Leo ahora mismo, a 42 días del 1 de enero, es muy, muy insondable.
Messi, Leo Messi es player from Barcelona.
Leo Messi es jugador del Barça. Si me pedís mi opinión, tengo una enorme gratitud por lo que ha hecho el Barça por mí, en la academia, como jugador y como entrenador.
In the academy as a football player and after the match, like, gave me absolutely everything.
Me dieron absolutamente todo, y lo que quiero para él es que acabe su carrera allí, es lo que deseo.
Wish. I would like, as a Barcelona fan,
me gustaría como barcelonista que Leo acabe allí, pero este es su último año de contrato y no sé qué pasará en su mente.
Bueno, cuidadito que deja la puerta abierta. A ver, Luis García, ¿tú ves a Messi poniéndose la camiseta celeste del City?
Sí, yo sí que le veo, y él también se ve. Luego hay que ser feliz allí, que se hace de noche a las 3 de la tarde en febrero, que Barcelona está muy guay. Pero yo creo que Messi tiene ganas de irse, aquí no quiere estar, no le gusta estar ya en Barcelona, por lo tanto será bueno que se vaya para Messi. Para Guardiola será buenísimo también, porque lleva toda la vida diciendo que Messi es el mejor de la historia y que otro gallo cantaría con él. Fenomenal, pues también bueno para Guardiola. Y aunque la gente no lo vea, para el Barça no es malo, porque Messi no quiere estar aquí y económicamente tiene de alguna forma secuestrado al club. Así que mira, se liberan todos.
Bueno, curiosamente, el mismo día que termina contrato Messi, termina contrato Sergio Ramos, que de momento no ha renovado, pero hoy sí que se ha mojado y se ha pronunciado el entrenador del Madrid, ¿no, Melchor?
Siempre lo hace, y más cuando le preguntan sobre Sergio Ramos. Dice que es una baja muy importante de cara al partido de mañana y los próximos días, pero lo que es más importante es lo que él aporta, no solo en el equipo, sino para sus compañeros. Dice que es el líder del Real Madrid y, por lo tanto, tiene muy claro que la renovación se tiene que producir lo antes posible.
Nuestro capitán lo queremos siempre con nosotros, siempre. Por lo que es, lo que transmite, lo que, bueno, sabemos la importancia de Sergio. Cuando no está, tenemos que hacer con los demás que están aquí, que trabajan, que bueno, es lo que vamos a hacer, ¿sabes? Y la situación del club de Sergio, espero que se arregle rápidamente para el bien de todos. Y yo como entrenador, claro.
Bueno, los dos, quieren que se quede Messi en el Barça y Ramos en el Madrid. Yo lo que quiero oír es a Gema Santos que me cuente lo del Leroy Merlin.
Claro, tú lo que quieres es ir corriendo al Leroy Merlin. Tú y todos los que tienen frío en casa, que se dejen ya de poner capas como un pingüino y que se vayan corriendo al Leroy Merlin a ver sus nuevos emisores cerámicos y eléctricos. Bueno, y también su nueva colección de radiadores toalleros, que es chulísima. Ahorra en precio y en consumo con ellos. Con Leroy Merlin, ve a tu tienda más cercana, compra online en su web o por teléfono, incluso en el 910 49 99 99. Allí descubrirás las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Sonará tiempo de juego y mañana viviremos en el Wanda Metropolitano el partido entre el Atleti y el Barça que va a pitar Munuera Montero. ¿Cuál es la última hora del Atleti, Javi Gómez?
Pendientes de la convocatoria, Manolo. Por primera vez esta temporada la sabremos el mismo día del partido y todo porque hay que estar pendientes de los PCR. Las bajas confirmadas son las de Suárez, Herrera y Torreira, pero Simeone recupera a Costa, Carrasco y Vitolo. El Atleti quiere hincarle al diente al Barça en la Liga y así ve Diego Pablo Simeone el partido de mañana.
Evidentemente será un partido como siempre ha sido con el Barcelona, duro, difícil, complicado, complejo, pero que iremos a buscar lo que queremos desde hace bastante tiempo.
¿Cuál es la última hora del equipo blaugrana, Elena?
Viajan mañana por la mañana con la gran novedad de Coutinho, que ha recibido el alta y vuelve a la lista de 21 jugadores. Se caen por lesión Busquets y Ansu Fati. La baja de Suárez le resta morbo al partido, quizás por eso se ha hablado poco del Atlético en la previa, pero cuando ha tenido la oportunidad, Koeman no ha escatimado elogios.
El gran calidad de Atlético de Madrid, que sabe jugar en diferentes maneras. Yo creo que tiene un sistema bastante fijo. Están acostumbrados a defender a un contrario como Barcelona. Y además es un equipo muy competitivo. Y yo creo que es un contrabajo de Simeone.
A ver, Pedro Martín, sitúanos en datos lo que va a ser ese partido entre el Atleti y el Barça.
Bueno, por recordar que el Atlético de Madrid es el único equipo invicto en esta liga. Además lleva 23 partidos de liga sin perder, la mejor racha de su historia. Pero Simeone, recuerdo, es el entrenador que más veces ha jugado frente a un equipo en primera división sin ganar nunca. 6 empates y 11 derrotas frente al Barça. La última derrota del Atlético de Madrid en casa fue frente al Barça hace casi un año con el último gol decisivo de Messi como visitante.
Atención, porque mañana se ven el rey Messi y el príncipe João Félix. ¿Cómo llegan el portugués y el argentino, Santi?
Si esto fuera, Manolo, un combate de boxeo y lo estuviera narrando Jaime Ugarte, diríamos que a los puntos va ganando João Félix. El portugués atraviesa su mejor momento desde que llegó a España y se refleja en los números. Suma 5 goles y 3 asistencias y está dejando ratos de un fútbol brillante. A Messi, en cambio, le está costando más este inicio de temporada después de todo lo que pasó en verano, aunque siga aportando cosas a su equipo. 3 goles y 2 asistencias hasta el momento. Estos son Simeone y Ronald Koeman hablando sobre João Félix.
Estamos hablando de João Félix, y João Félix será João Félix, y todo lo que él se proponga y quiera hacer irá encaminado a su propio nombre.
Uno de los jóvenes que con un gran futuro por delante, yo creo que es un pieza clave en Athletic. Si no marcas bien te puede complicar mucho, entonces yo creo que es un gran jugador con un gran futuro.
A ver, Guillo Izquiano, mójate, ¿quién crees tú que va a ser mañana más decisivo, João Félix o Leo Messi?
Pues a ver, yo creo que el Atleti es el equipo que mejor ha empezado la liga y João Félix posiblemente el mejor jugador del campeonato hasta el momento. Considerando que Messi es todavía el mejor jugador de la liga, el rey, yo creo que mañana tiene la opción de demostrar que lo sigue siendo y al mismo tiempo João Félix, aunque le quedaría todavía un mundo por demostrar en su carrera, confirme que el príncipe está por lo menos en camino de destronar al rey.
Pero bueno, lo que queremos saber son dudas que hay que resolver. Por ejemplo, el Atlético no tiene a Herrera. ¿Quién va a ser su sustituto, Javi Gómez?
Todo apunta a Saúl, Manolo. La explosión de Herrera le llevó a banda izquierda, pero mañana con las bajas de Torreira y el mexicano, Saúl apunta a ser el compañero de Coque.
Tampoco va a estar el 5 del Barça, Busquets. ¿Quién va a entrar en su lugar, Elena?
Pjanic, que aún no ha sido titular en Liga, tiene el reto de convencer a Koeman. De momento confía poco en el bosnio. Mañana acompañará a De Jong.
¿Quién va a hacer de Suárez, Javi?
Lo va a intentar Correa, así lo ha probado el Cholo en las últimas sesiones y así lo hizo ya Correa contra Osasuna y además con buen resultado.
¿Y quién va a acompañar a Leo Messi en la delantera, Elena?
Con la baja de Ansu y que Coutinho sale de lesión, todo apunta a que Koeman mantendrá a Dembélé, Pedri y Griezmann. Los tres marcaron en el último partido en la goleada 5-2 contra el Betis.
Que tengan suerte los dos equipos y sobre todo Munuera Montero. ¿Qué decimos del árbitro, Pedro?
Porque lleva 5 años en primera división y si recibe este partido es que ya empiezan a confiar en él. Esta temporada, comparado con otros compañeros de mayor caché, está bastante bien. El Barça nunca ha perdido con Munuera Montero. 8 victorias, un empate.
A las 4 y cuarto juega el Villarreal contra el Madrid. Pita el canario Hernández Fernández. La última hora del Madrid es la larga lista de bajas, ¿no, Melchor?
Sí, una expedición que ya ha aterrizado en Castellón, al frente de la cual estaba Florentino Pérez, pero como dices, lista de 20, 7 bajas, Sergio Ramos, Valverde, Odriozola, Jovic con positivo, Casemiro y Militao por resultado indeterminado y Benzema por precaución porque sigue con molestias. Y 5 novedades, Eden Hazard, Carvajal, Nacho y dos chicos del filial, el central del Castilla, Víctor Chus, y el centrocampista ofensivo del juvenil A, Aranda.
Por cierto, Juan Igual. El Villarreal, si gana, duerme líder. ¿Qué última hora tenemos del orden, Emery?
La última hora en el Villarreal, Manolo, es que Paco Alcácer no ha entrenado esta tarde por unas molestias musculares y es duda para el partido de mañana. Además, Emery ya ha recuperado hoy, tras los partidos de las selecciones, a Estupiñán y a Samu Chukwueze, pero muchas de las miradas van a estar puestas mañana en Hernández Hernández, sobre todo tras la polémica en el último partido del Madrid en Liga, en el que le pitaron 3 penaltis en contra. Así hablaba hoy Unai Emery del árbitro.
¿Te preocupa la actuación del árbitro de cara a mañana?
No sé quién es. Las decisiones que tome van a ser acertadas y que si en un momento algo no acierta, puede ser a favor o en contra de cualquier equipo, y creer también que el VAR siempre ayuda al proceso arbitral para que sea más justo.
Bueno, que tenga suerte Hernández Hernández, como también se la deseamos a Soto Grado, que va a dirigir el Sevilla Celta. ¿Novedades del Sevilla, Víctor Fernández?
Tiene Lopetegui la baja de Suso y también la de Carlos Fernández, que está fuera por dar positivo en coronavirus. Y es Navas, duda Jesús Navas. Ha entrenado esta mañana, pero dice Lopetegui que todavía no está descartado. Habrá que esperar al canterano.
Santi Peón, Coudet, ¿es la gran noticia del Celta de Vigo?
Sí, sin duda, el estreno de Coudet es la gran noticia, y eso que su debut puede no ser el esperado, Manolo, porque a esta hora sigue sin tener toda la documentación necesaria para poder sentarse mañana en el banquillo del Pizjuán. En remor, Sergio y Kevinson baja por lesión de un equipo que necesita revertir con urgencia su mala dinámica.
Figueroa Vázquez pita el partido entre el Levante y el Elche. ¿Con qué novedades en el equipo de Paco López? ¿Segarra?
Se siente respaldado el entrenador por el club para el derbi de mañana. Ha convocado a todos sus futbolistas, menos a Bardi. Va a volver Roger después de dar negativo. Y Vukcevic también, que se ha perdido los últimos 4 partidos del Levante por lesión.
Y Jero Tormo, cuéntame la última hora del Elche.
El Elche viaja a Valencia con las ausencias de Fidel y Sánchez Miño. La duda de saber si jugará con 4 o 5 en defensa. Si fuera con 4 sería Josema el elegido. Si fuera con 5 sería Lukumi el que jugase. Mientras que en la cara de la moneda está un Edgar Badía, que tras el golpe sufrido frente al Celta está disponible y será titular frente al Levante.
La jornada se abre con un partido que se va a iniciar en minutos. Osasuna-Huesca, Pizarro Gómez lo dirige. ¿Con qué noticia, Marco Antonio Sande?
El Huesca repite el mismo 11 que empató a 1 con el Eibar antes del parón. Osasuna con 3 novedades: Torres, Oyer e Íñigo Pérez.
Atención, que tenemos más noticias de fútbol.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Álvaro Cervera la han sancionado con 4 partidos. El Cádiz ha dicho que de momento no va a hablar. Pero, ¿qué ha pasado en el día de hoy, Rubén López?
Que le han dado la cautelar al técnico del Cádiz. El comité de apelación al que recurrió el Cádiz considera procedente admitir la solicitud de medida cautelar, a pesar de que el Cádiz aún no ha interpuesto el recurso, pero sí lo ha anunciado de esta forma. El técnico cadista por ahora podrá sentarse el domingo en el banquillo del Ramón de Carranza.
Lo de Canales sabíamos que era grave, pero Ocaña, más grave todavía, ¿no?
Sí, muy grave, Manolo. La peor rotura muscular que puede haber, de grado 3, pero es que además el cántabro tiene afectado el tendón. Eso quiere decir que en los próximos días se valorará qué terapia seguir con el centrocampista. Hay que recordar que además de Canales, para 2 o 3 meses ha perdido Pellegrini a Fekir para el partido ante el Atleti.
Avilés, ¿qué tenemos que fijarnos en el fútbol internacional?
Bueno, que el Inter de Milán, rival del Real Madrid en Champions, se mide al Torino, lo hará sin Kolarov y Brozovic, ambos dieron positivo en el parón. El Dinamo de Kiev, rival del Barça, se mide al Inulets Petrov. El Lokomotiv de Moscú, rival del Atleti, al Arsenal Tula. Y el otro ruso, el Krasnodar, se mide al Tambov. Y además te destaco, Manolo, que mañana en la Premier a las 6:30 se juega el Tottenham City, lo que es lo mismo Mourinho contra Guardiola. En Italia, el domingo a las 9:45, un atractivo en el Nápoles-Milán. Y hoy a las 9, para el que quiera ya fútbol europeo, en la Liga Francesa, San Mónaco, París Saint Germain.
Dani Asenjo, hoy partido de segunda, ya concluido el Alcorcón Lugo.
Todavía no quedan segundos, el tiempo que se ha cumplido, pero el árbitro que no pita, al final gana el Alcorcón, gol de Mark Wall. Alcorcón 1-0.
Javi Pascual, ¿qué más destacamos de segunda?
Pues en menos de 10 minutos, a las 9, tendremos el partido del líder, el Español, que recibe un Girona que lleva 4 partidos sin conocer la victoria. Para mañana, el Málaga, que no quiere perder el tren de los playoffs, recibe a un Leganés que sigue en la lucha por los puestos de ascenso directo. Para el domingo, uno de los partidazos de la jornada, entre el segundo, el Mallorca, y el tercero, el Sporting. La jornada, Manolo, se cerrará el lunes con el Albacete-Almería.
Y en Liga Iberdrola, Andrea, ¿qué es lo más destacado?
Jornada nubes y aplazados, arranca mañana a las 11 con un tercero contra cuarto, Barça-Real Sociedad, a las 12, Betis-Real Madrid, a las 2, Sevilla-Valencia. Para el domingo, todo lo demás, el líder, el Granadilla, visitará al Atlético a las 11 y cerrará la jornada a las 4 y cuarto, el Depor Atleti en Riazor.
Vamos, Andrea, que nos está esperando Nadal.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí. Así que puedes comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas Navidades, o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
¡Hala! ¡Vaya regalo!
Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Mañana Ángel García juega don Rafael Nadal Parera.
A las 9 de la noche ante Medvedev, el ruso, que va a ser su rival en busca de la gran final de la Copa de Maestros. Una final que ha jugado Rafa Nadal en dos ocasiones, pero es el único título que le falta, ya lo sabes, Manolo, el único que falta para coronar su palmarés. Antes, a las 3 de la tarde, jugará Dominic Thiem ante Novak Djokovic, que ha eliminado a Alexander Zverev. Por si no te has dado cuenta, los cuatro mejores jugadores de tenis del mundo, los cuatro primeros del ranking, jugándose el último título.
Y atención, porque concluye este fin de semana el motociclismo con el Gran Premio de Portimao. ¿Cómo han ido los libres, Borja González?
Buen arranque de Albert Arenas en este Gran Premio de Portugal, en el estreno del circuito internacional del Algarve en el Mundial de Motociclismo, y en este fin de semana en el que quiere y tiene que cerrar ese título de Moto3 para el motociclismo español. Arenas ha sido el más rápido de la jornada, con Arbolino, que está tercero de la general, octavo, y con Ogura, que es el segundo, a 8 puntos, en la novena posición. En MotoGP, el más rápido, Zarco, por delante de Viñales y de Aleix Espargaró, y en Moto2, el mejor, Marini, por delante de Lowe. Los dos están jugando el título de Moto2 frente a Bastianini, que fue sexto.
Oye, en Balomano Malvar, ¿qué tenemos este fin de semana?
Pues destaca la Liga Sobal, 14ª jornada, 3 partidos mañana, Atlético Valladolid, Puente Genil, Huesca, Puerto Sagunto, Fútbol Club Barcelona, Cuenca, el domingo duelo regional Nava de Mar de León, y 2 partidos aplazados. También estaremos pendientes de las competiciones europeas femeninas, hasta 5 equipos españoles en liza en la Europa League y en la European Cup.
Bueno, también hay que estar pendiente de la 11ª jornada de fútbol sala, ¿no, Santi Duque?
Eso es, está en marcha desde las 8 el partido del líder Palma Futsal, que ha remontado frente a Industria Santa Coloma, y además mañana destacamos el Peñíscola Levante y el Cartagena Osasuna.
Ya saben que 3 partidos van a comenzar en Euroliga, el Madrid-Fenerbahce, el Barça-Estrella Roja y el Valencia-Maccabi en apenas un minuto. Pero hoy Pilar Casado ha habido lista de España para las próximas ventanas FIBA.
Sí, lista de 16 con tres campeones del mundo, Beirán Rabaseda y Quino Coloma, además de muchos de los habituales en las convocatorias de la España de las Ventanas, como Llobet, Arteaga, Brizuela o Pauli, entre otros. Dos partidos, 28 de noviembre España-Israel, 30 España-Rumanía, ambos en Valencia y en formato burbuja.
Y Ana Huertas, ¿cómo nos va en los campeonatos de Europa de judo?
Pues hoy peor que ayer. Ayer ganamos dos bronces y hoy España se ha quedado sin cuatro de sus españoles.
Bueno, pues también nos hemos quedado sin saber el resultado del Lugo con el Alcorcón. ¿Cómo ha acabado, Dani?
Ya te lo digo yo, Lama. 1-0 ha ganado el Alcorcón, que va a seguir colista, pero gana nueve jornadas después gracias al gol de Marc Gual.
Ya te lo digo yo, puedes escuchar a Expósito o puedes escuchar el partido entre Osasuna y Huesca. Tú eliges, pero siempre aquí en la COPE.